Gabon guztioi, euskaltzaintzaren mahai ingurutan zaudete, hemen, Radio Vitoria. Gaurko gaia, zahartzaroa eta sexualitatea. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia en Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, en Radio Vitoria, para hablar hoy el tema que tenemos entre manos, la reflexión, el momento de charlar tranquilamente durante 50 minutos, sexualidad en la tercera edad, con tres invitados. Vamos a comenzar con las presentaciones. A mi derecha, Ana Ramírez de Ocariz, sexóloga del Centro Sexológico ENAICE. Ana Ramírez de Ocariz, Gabón, buenas noches.
Gabón.
Bueno, Ana, recuérdanos, ¿qué es EMAICE?
EMAICE, bueno, pues EMAICE es un centro sexológico en el que estamos un equipo de profesionales de la sexología que trabajamos diferentes ámbitos sexológicos, desde la educación sexual, el asesoramiento, la terapia sexual.
¿Y no vienes sola?
Y no vengo sola, hoy te veo un compañero así, Eduardo.
Eduardo Urtelay, del Centro Sexológico EMAICE. Eduardo, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Así como Ana es sexóloga, tú también, porque no sé qué tipo de profesionales trabajan dentro de EMAICE.
Los profesionales que trabajamos en EMAICE tenemos una formación de base con una titulación universitaria, que puede ser la sociología, la psicología u otras titulaciones, pero luego hemos hecho una formación complementaria, puesto que la sexología en nuestro país no tiene una formación exclusiva, específica a nivel universitario. Entonces hemos hecho una formación que complementa nuestra formación, digamos, troncal. Y tenemos a partir de ello una perspectiva, una manera de entender lo que es la sexualidad y en concreto la ciencia sexológica.
Y luego teníamos pues diferentes posibilidades. Hombre, era interesante conocer la opinión de una persona implicada en este tema que tenemos hoy, la sexualidad en la tercera edad. ¿Pero quién representa a toda la tercera edad? ¿Quién puede hacer ese papel? Además hay ciertos miedos, vergüenzas de hablar de esta cuestión por parte de algunas personas. Así que hemos pensado que, ¿por qué no? Fundación Mejora. La fundación que trabaja Caja Vital en primera línea con las personas mayores de 55 años. Está con nosotros su director, José Félix Astizua. José Félix, Gabón, buenas noches.
Gabón, Bayonal.
Bueno, ¿qué relación en el tema puede tener Fundación Mejora, aparte de estar hablando de las personas mayores de 55 años, si estimamos que eso ya es tercera edad, que es un término, la verdad, que a quien os habla no le gusta? Personas mayores, maduras, sexualidad. En este ámbito, ¿Fundación Mejora ha realizado alguna actividad o se ha hecho algún acercamiento?
La verdad es que todavía no. Fundación Mejora de Caja Vital todavía tiene una andadura corta. Nació en el año 2002, en septiembre. Entonces todavía estamos situándonos dentro del amplio espectro de las personas mayores, como tú decías. Es decir, personas mayores de 55 años. No solamente hay muchas dentro de la sociología o la demografía de Álava, sino que además cada vez hay más. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los intereses y las preocupaciones de estas personas cada vez son más heterogéneos, cada vez son más diferentes, y de ahí, esa es una de las razones de que en la Caja Vital se planteen revertir, digamos, a este grupo social parte de los beneficios que genera, y entre esa manera o el diseño de actividades que realizamos se basa en estar atentos a lo que preocupa o a lo que interesa a este grupo que decía antes tan heterogéneo, ¿no? Entonces podemos tener actividades de ocio, de cultura, tipo viajes, formación o arreglos de funcionarios en la vivienda, arreglos en los baños, y al mismo tiempo podemos poner la antena o recoger aquellas inquietudes que estas nuevas personas que van integrando o van pasando esa frontera de los 55 años, que en algún lado había que ponerla, nos van comunicando. Y entre ellas sí que nos han comunicado pues cosas relacionadas, digamos, con el cambio vital, en la familia, en la propia persona, pues cuando uno está trabajando y pasa la jubilación, ¿qué efectos provoca? Entonces, dentro de esos efectos en las emociones o en la situación vital de las personas, también como un área importante está la sexualidad. Y aunque todavía no hemos realizado ninguna acción específica, sí que es cierto que van goteando pues ideas o comentarios o reflexiones que quizás pues, los más expertos en la materia, como pueden ser pues, sexólogos y sexólogas, pues nos puedan orientar y nos dar ahí.
Porque en ese sentido, desde Maise, ¿qué contacto habéis tenido con este sector de poblacional?
Bueno, la verdad es que en los más de 10 años que llevamos trabajando hemos llegado a la población de edad avanzada, ¿no? ¿Cómo te gusta más ese término? Pues desde muy diferentes ámbitos, ¿no? Por una parte, en cuanto a educación o más formación, pues hemos dado diferentes charlas para el público en general, ¿no? De personas mayores, pero para el público en general, ¿no? Que quizás, claro, como en este tema de la sexualidad hablamos de algo que nos concierne, que concierne a nuestras vivencias, a nuestras emociones, las personas en general en esta sociedad tienen dificultades, o tenemos dificultades para hablar de estas cosas, ¿no? De lo más íntimo con otras personas. Entonces veíamos que a través de estas charlas para el público general era más fácil que pudieran recoger ideas, ¿no? Que pudieran escuchar otras historias y poder tomar parte de la manera que cada cual quisiera, ¿no? Participando de una u otra manera. Pero luego, desde el ámbito de la terapia y del asesoramiento sexual, cada vez recibimos más demandas, ¿no? De personas mayores que tienen unas preocupaciones determinadas, ¿no? Que, como comentaba José Félix, hay momentos vitales de cambio y el cambio en estos momentos es muy importante, ¿no? Es decir, bueno, yo he vivido toda mi vida en pareja, seguramente, ¿no? Ese es el perfil más o menos de la mayoría de las personas. Llega un momento en que mis hijos, mis hijas abandonan el hogar, vuelvo otra vez a vivir en pareja exclusivamente, ¿no? Y vuelvo a reencontrarme con esta otra persona, ¿no? Que estaba a mi lado, pero que quizás no la tenía tan en cuenta. Ni es cuando
vuelven a tener tiempo.
Vuelvo a tener tiempo y unos espacios más íntimos, ¿no? De los dos. Es un espacio de una casa de 70 metros para los dos de nuevo. Y entonces aquí pueden surgir las dificultades, ¿no? Las dificultades de adaptación a esta nueva situación. O decir, el caso también de mujeres que son las que sobreviven más, ¿no? Tienen una edad media mayor que los hombres, llegan muchas de ellas viudas, ¿no? O separadas, o personas separadas, que también se plantean, ¿no? Otra vez de nuevo, bueno, ¿qué pasa con mi vida, con mi cuerpo, con mis sensaciones? ¿Tengo derecho? No se plantea, ¿no? ¿Tengo derecho a disfrutar, aunque sea yo sola? Y son cosas que, claro, que estamos hablando de personas que pueden tener 60, 70 años, 80 y entran en otra historia, ¿no? En otras ideas, en otras maneras de conseguir su vida. Pero la gente de 30, 70, que hoy en día se conserva muy bien, que tiene una esperanza de vida elevada, que tiene una salud pues bastante maja, pues se plantea todo esto, ¿no? Y claro, vivimos en una sociedad que niega la sexualidad, la vivencia sexual de las personas mayores. Entonces, claro, enfrentarse a este estereotipo pues es muy difícil, ¿no?
¿Por qué decís que la sociedad se niega la sexualidad de las personas mayores, por lo menos de manera notoria, pública?
Yo creo que en general lo que está pasando es que se ha negado en muchas etapas de la vida, del ciclo vital, ¿no? Antes ha comentado José Félix, nosotros para mí, para los conocidos, que en la Fundación Mejora trabajan, digamos, algo que concierne a una etapa del ciclo vital. Yo creo que hay muchas etapas en el ciclo vital, en la vida, en la que la sexualidad aparece ausente, ¿no? Pues tenemos en cuenta, por ejemplo, la infancia, ¿no? Pues, en la adolescencia, que siempre está muy asociada con el hecho de lo problemático, de lo que genera preocupación, sobre todo a los padres y a las madres, ¿no? Y en concreto, en el tema de la vejez, pues la sociedad, yo creo que primero, por suerte, hoy en día existe la vejez. Me estoy acordando de hace unos meses que estuvo aquí en Vitoria donde hizo una conferencia de Cosme Puerto y decía que, por suerte, hoy en día las personas mayores viven más tiempo. Si algo tiene interesante, seguro que muchas cosas tienen interesante la Fundación Mejora, Madre Lleva, yo creo que es el nombre, ¿no? Mejora, yo creo que ha mejorado sensiblemente la calidad de vida de nuestras personas mayores, en lo que eso ha generado que, o ha provocado que vivamos más tiempo. Para algunos, por suerte, y para pocos, por lo cual con otra suerte, ¿no? Pero bueno, eso es algo que lo hemos constatado y lo sabemos demográficamente. Antaño esto no ocurría, y esto es lo que nos comentaba Cosme, ¿no?, hace unos meses. La vejez, históricamente, no ha existido como existe en la actualidad. En la medida en que existe, porque ha prolongado este tiempo, aparece un hecho constatable, y es que estas personas demandan, y no solo demandan, sino que tienen una necesidad propia, personal, y una necesidad vincular y una necesidad relacional. Entonces, en un momento dado hay que tratar de atender a esto. Y más cuando culturalmente, en nuestra sociedad, más recientemente, pues como he dicho, no existía, pues quizá más recientemente, y lo estoy remitiéndome a los siglos XIX-XX, se asociaba la vejez con pues lo que puede ser lo decadente, digamos, el proceso del final de la vida, y en qué medida esto conlleva a que no exista la vivencia o los momentos de placer.
Por otra parte, Eduardo, no sé si tiene algo que ver, no sé si será diferente en Francia o en Alemania respecto al Estado español, porque las personas que hoy en día tienen 65 años fueron educadas dentro de una concepción de la vida totalmente diferente a la actual, con un marco en el que la religión tenía un peso tremendo en esta materia también, con un marco también político-administrativo del que era muy difícil salir, y eso no sé si también les está marcando a la generación ahora de mayores.
Evidentemente sí, por ser un poquito breve, educativamente sea en la década de nuestro país, lo que son la década de los 30-50, la sexualidad prácticamente no ha existido y la cultura y la educación que se ha transmitido ha sido eminentemente educadora. En cuanto al transmitir que esto no existe, hay una ocultación y un silencio, en la línea de lo que ha planteado Ana, para la mujer no existía componente de placer, de tomar contacto con el propio cuerpo, con el derecho propio de tener unas necesidades, un querer, y una doble moral muy muy vinculada al concepto de la masculinidad, ¿no?
Muchos de ellos, los más jóvenes, seguramente que han cambiado de modelo sobre la marcha, en la madurez que ellos han tenido antes de la vejez, pues vas cambiando de modelo.
Sí, pero hay otra cosa que querría añadir con respecto a esta moral cultural, ¿no? Al tipo de normas y de valores vinculados a la sexualidad en nuestra sociedad, y que creo que es muy similar al que puede estar viviendo el resto de las personas mayores en Europa o en Estados Unidos, es que es un modelo de sexualidad que está muy limitado a todo lo que sería genital, ¿no? Y al coito en concreto y a lo reproductivo. Entonces, claro, estamos hablando de personas que a lo mejor ya no pueden cumplir con ese modelo, ¿no? Ya quizás tienen dificultades para mantener una relación de coito o se les pide, ¿no? A los hombres de una determinada edad se les sigue pidiendo un nivel de erección o de eyaculación igual que el que podían tener de jóvenes, ¿no? A una mujer en la menopausia se le está pidiendo también que su vagina lubrique de la misma manera.
¿Sabes? Cada persona es un mundo.
Efectivamente, ¿no? Y entonces, claro, con ese modelo tan constreñidor, pues claro, vivimos a personas que dicen, bueno, no me adapto a ese modelo, con lo cual algo, yo fallo, ¿no? No, lo que falla es el modelo, evidentemente, ¿no? Lo que hay que hacer es que impulsar que cada persona busque su propia manera de sentirse bien, ¿no? Sea como sea. O sea, de la manera que cada cual.
La dificultad que puede tener Fundación Mejora en esta materia, que no lo sé, José Félix, seguro que no solo en la sexualidad, sino en alguna otra cuestión ya se os ha planteado, es cómo conseguir que las personas, en un principio anónimas, pierden, en cierta manera, el anonimato acercándose a Fundación Mejora y contar su experiencia personal y decir, bueno, aparte ya, imaginemos, dais el paso y vais a un taller de sexualidad, cómo conseguir que la persona hable de sentimientos y lo haga pues públicamente ante otras personas. No sé, puede ser una cuestión muy diferente a pedir una subvención para un ascensor o un viaje de 15 días a no sé dónde.
Desde luego, porque me imagino que será menos reivindicativa la manera de pedir o de solicitar. Yo creo que, y esto liga con lo que estaba pensando mientras hablaban aquí los compañeros, tenemos una serie de mitos, también los jóvenes, los propios mayores tienen una serie de modelos heredados y de influencias de su educación y de su historia, pues que cuesta romper para ellos, ¿no? Pero nosotros también los jóvenes tenemos una serie de mitos sobre los mayores que a veces no son aceptados. Es decir, nosotros también pensamos que a los mayores les va a costar hablar de sus cosas, cuando es cierto, hay personas a las que les cuesta y personas a las que no, sean mayores o sean jóvenes.
Uh-huh.
Nosotros también pensamos que muchos mayores tienen mitificada la sexualidad juvenil, digamos, cuando hay muchos mayores que saben perfectamente cuál es la sexualidad que les gusta y la reivindican. A ellos les gusta la sexualidad lúdica, la sexualidad de reunirse, bailar, ligotear, charlar, tirarle los tejos a él o a ella, ir de viaje para pasear y más que pasear, es decir, para mirarse, para acicalarse, para vestirse. Van descubriendo, yo creo que la gente natural, que es la mayoría, se va adaptando al momento vital en el que vive y va notando que lo que le pide el cuerpo, lo que le da placer, son cosas como más simples. Y que los que a veces les ponemos pegas, pues somos los cercanos, la propia sociedad en general, pero por poner el nombre, pues a veces los propios hijos o parientes que sentimos esa vergüenza ajena de, joder, la hija que se nos va de viaje y empieza aquí que a salir a bailar, a no sé qué, no sé cuánto. Y luego hablas con ellos y lo perciben de una manera muy natural y muy divertida y muy lúdica. Esto, que es una pequeña introducción para responder a la pregunta directa, hace que resulta que muchas veces nos sorprendamos. Es decir, que trabajar con personas mayores es mucho más fácil de lo que parece, porque son mucho más abiertos de lo que parece. Es decir, siempre va a haber gente pues, que en muchas ocasiones o tenga una dificultad o tenga un problema para el cual no es el entorno adecuado las acciones generalistas que podemos hacer en la fundación y que pueden tener necesidad de acudir a un profesional. Pero la gran mayoría de la gente, en un entorno agradable y realizando un periodo de conocimiento, de que la gente vea que lo que vamos a hablar es serio, que empleamos un tiempo en hacer los chistes, en perder ese pequeño miedo al ridículo, esa pequeña vergüenza que podemos tener al principio, o sea, que a bote pronto no vamos a hablar. Pero pasando un tiempo de comunicación y de seriedad, de darle un poquito de seriedad al asunto, la gente empieza a hablar de este o de cualquier otro tema. Nosotros tenemos como ejemplo unas ahora está empezando a tomar auge un aspecto importante que es el cuidado psicológico de la persona y de la familia que se prejubila o que se jubila. Es decir, 40 o 50 años haciendo lo mismo, de repente dejar de hacerlo, todo el mundo tiene la expectativa de que la jubilación es fantástica, fabulosa, vamos a hacer lo que queramos, al de 3 meses ya muchos no saben qué hacer. Y a veces el que paga el pato pues es el que tiene cercano, la mujer o el marido o los hijos, ¿no? Y este año, aparte de las charlas o conferencias o talleres para concienciar, hemos hecho un taller, digamos, de expresión emocional, donde la gente contaba lo que vivía, ¿eh? Y era un taller abierto a parejas. Al principio, era la primera vez y no sabíamos cómo iba a resultar, pensábamos, a la gente le va a costar mucho contar qué es lo que pasa, ¿verdad? Porque muchas veces no saben ponerlo con palabras.
Que no es fácil.
Había que pararles, porque esto estaba previsto para 2 horas, llevamos aquí 3 y todavía se ve que aquí hay mucha emoción, muchas ideas, muchos problemas, muchas cosas que tratar y hay que pararlas, hay que reconocerlas. Yo creo que con el tema de la sexualidad o como cualquier otro, de la fertilidad en general, uh-huh, en un marco sencillo pero de cordialidad y con un café delante y con gente que más o menos está hablando del mismo tema, la gente se va a abrir o se puede abrir con total confianza, siempre salvando las excepciones, ¿no?
Bueno, pues igual digo una vulgaridad.
Mismo por añadir, por hilar un poco, yo creo que antes comentaba...
Luego voy con la vulgaridad.
Adelante, Eduardo, adelante.
No, quería decir que antes yo he comentado como que hay una época en que se nos ha educado, se les ha educado a nuestros padres, a nuestros abuelos, y a nosotros igual también nos ha llegado un pozo de eso en la educación. Pero yo creo que también es interesante reconocer que en esa etapa se ha educado de una determinada manera y se ha vivido, o sea, se ha educado, como he explicado, y se ha vivido el ámbito de la afectividad y de la sexualidad, yo creo que en el cuarto, en el dormitorio de la casa de cada uno y de cada una. Y puede haber vivencias y experiencias que puedan ser interesantes de retomar. Yo creo que muy interesantes. Y ahí va un poco la línea de lo que estás planteando tú, ¿no? El tema de la afectividad. Es decir, yo creo que muchas veces para nuestros padres hablar de ello, dar existencia a esto, es un paso muy fuerte, porque no ha existido esto, o sea, ha estado absolutamente silenciado. Eso de, uy, por favor, y generar las risitas que pueden ser muy complacientes o muy cómplices, pero también muy generadoras o mostradoras de vergüenza. porque no existía hablar de esto. Como hoy lo estamos haciendo casi como que tomamos un café. Oh, no sé qué, contando un chiste, comentario y tal, o la vulgaridad que ibas a comentar.
Pero nosotros no estamos reproduciendo en cierta manera también el modelo, porque a cualquiera de nosotros, por lo menos a quien os habla, pues con la base que uno ya tiene, y siendo padre de hijos, un muerto en la calle, a tu mujer, o a tu compañera.
Pero es cierto que... sigue siendo tabú.
O lo ves a una pareja de personas mayores que van de la mano y dices, no sé, qué bonito. Eso sí, si les vemos planes un muerto, entonces pues estos que andan, ¿no? ¿Por qué no es bonito el muerto?
Hablando con un compañero también sexólogo que ha estado hace poco en Buenos Aires, comentaba que en Buenos Aires, en la calle, se encontraba a personas abrazándose y besándose de cualquier edad, ¿no? Y es cierto que aquí no tenemos esa cultura, ¿no?
Además aquí en Euskadi.
Aquí, bueno, pero no sé si en Madrid es muy diferente.
Pero un poco, solo por la luz algo diferente será algo, digo yo, no sé. Bueno, pero... en el interior es lo que antes le llamábamos, cuando estudiábamos Castilla, pero no sé, en Andalucía, en Canarias, pues habrá algo más de eso, ¿no?
No sé, pero yo creo que también es una manera de... O sea, que tenemos que reivindicar, ¿no? La expresión de sentimientos. Pero fijaros que un beso, un abrazo, una caricia es algo positivo, ¿no? Y parece que, bueno, que puede ser más fácil de expresar que una sensación, una emoción negativa, bueno, negativa entre comillas, que decías, ¿no? Un llanto, algo que también se castra mucho más, ¿no? Y yo creo que en general debemos educar, porque creo que para llegar a personas adultas, cuando lleguemos nosotras a ser personas ancianas, yo espero también que ese modelo de sexualidad sea diferente al que pueden estar viviendo ahora. Y la clave está en la educación también de los niños y de las niñas, ¿no? En que sean capaces de mostrar sus emociones también en espacios públicos y los privados, los íntimos que ya los tienen, pero sacar también fuera y que no pasa nada porque alguien puede expresar lo que sea, ¿no? Yo creo que es interesante.
En este sentido, en este sentido el tema de dar existencia a gestos, yo creo que los medios de comunicación podéis contribuir a hacer una labor paralela a lo educativo. Es decir, esto que has comentado tú de ver a dos mayores, con ser del mismo sexo o de diferente sexo, agarrados de la mano dándonos un mordo, sobre todo igual nos impactaría, nos llamaría la atención del muerdo, ¿no?
Lo otro, diríamos,
¿no? Lo otro, qué bonito, ¿no? Pues el tema de la afectividad y lo oculto y lo sucio que puede resultar el tema del sexo, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación, si algo podéis hacer es complementar esa labor educativa en el sentido de dar existencia, porque parece que lo que vende es el cuerpo joven y bello esbelto con unas medidas y unas determinadas cánones, ¿no?
Lo que ocurre es que en esta sociedad, pues yo cada día lo tengo más claro. Estos son empresas. Empresas, lo que decías, con rendimientos económicos, ganancias, ingresos, gastos. Y no tienen obra social como Caja Vital.
Pero
es una empresa, pero por lo menos tiene obra social.
Pero igual aquí estamos hablando de que los réditos puedan ser, digamos, personales, de toma de referencia hacia lo que podamos ver en los medios de comunicación, y que en un momento dado yo vea que saco, digamos, beneficio personal de poderme exteriorizar, de poder mostrar lo que yo siento con quien tengo al lado, sin en un momento dado, no sin sentir vergüenza, sino incluso sintiendo la vergüenza, dando ese paso de decir, caramba, siento la vergüenza, ¿pero qué? ¿Y qué más da, no? Igual es lo que hacer una primera vez para que haya tres. Y quizá para haber una primera vez en la que yo comparta en un grupo, pues cómo me he sentido yo con quien tengo aquí al lado. Pero de esa primera vez puede haber seis más. Y a veces luego los medios de comunicación contribuyen a que haya esa primera vez desde, por ejemplo, pues eso, series, imágenes, etcétera.
Sí, ¿no? Ahora con los Oscars y la película de los cowboys,
por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O con otras muchas películas más, ¿no?
Pero ese primer impacto, si no conoces la película ni la has visto, pero ¿y esta película por qué te este rollo? No, pues que son cowboys y son gays, ¿no? Ese es el primer choque con la sociedad americana.
Y no John Wayne.
Avancemos.
Pero también es cierto que en cuanto a cine, cada vez hay más películas en las que hay expresiones de afecto, de amistad, de enamoramiento también en gente mayor, ¿no?
Relacionado con las personas mayores, me acuerdo, pues, Tomates Verdes, fritos,
por ejemplo.
Pero, es que no recuerdo el título, pero una española de este año, española argentina. Uh-huh.
Sí, es este año. Bueno, ahora no, ahora no hay tiempo para
lo que pasa es que en el horario infantil determina, no, yo tampoco. Pero
no, tú pregúntame de Walt Disney.
No, pero sí, yo creo que yo me estoy refiriendo quizá al tema del cine y igual a las series también, ¿no? Que hay en cierta manera, yo creo que va a tener, en este sentido yo soy optimista, pero vamos, remitiéndonos al presente, yo creo que sí, creo que va a tener que cambiar este parámetro que está habiendo de transmitir, de que la juventud lo bello o lo bello está asociado única y exclusivamente al joven. Y hay mucha belleza en esta etapa, en este momento que estamos hablando, que es el de la vejez, el de las personas mayores, pero momentos bellos en cuanto a vivencias, experiencias, etcétera, etcétera, y que no tienen por qué ser solo lo que se muestra.
Está, José Félix, el ámbito de la pareja estable en el hogar, en sus muy diversas posibilidades, no tiene por qué ser el modelo tradicional, también se puede aplicar la pareja no en el modelo tradicional para las personas mayores, pero ¿dónde pueden las personas mayores tener estos espacios físicos, por ejemplo, en una ciudad como Vitoria, para abrir su marco de conocidos, de amistades, de tener contactos ya más cercanos con las personas, cuando tienen esa opción o quieren tener esa opción de no tener una pareja estable, por diferentes circunstancias, pueden ser muy diversas? ¿Hay esa posibilidad en una ciudad como Vitoria?
Es una pregunta que te devuelvo. Es decir, ¿existe esa posibilidad para cualquier edad? ¿Existe la posibilidad de establecer contacto con alguien de tu sexo, de otro sexo, con quien sea, hacer amigos para cualquier edad? Esta pregunta que te hago, te explico por qué, te la devuelvo. Hasta ahora, y todavía, tenemos mucha tendencia a establecer, no me gusta la palabra porque tampoco es exacta, guetos, es decir, actividades para mayores, actividades para niños, actividades para jóvenes, actividades para mediana edad.
O lugares o calles incluso.
Efectivamente. Viajes que nosotros mismos hacemos para mayores, ¿eh? Entonces la gente cuando viene de un viaje de estos te dice, pues fenomenal, o muy tiempo, el hotel bien, la comida no sé cómo, el paseo, tal, pero es que solamente había viejos. Bueno, ¿tú qué eres? No, yo no. Y mucha gente que viene a nuestras actividades dice, ¿y qué tipo de gente va a haber? Pues gente como tú. O sea, ¿viejos? No, no, pues yo no soy viejo. Es decir, de alguna manera, el localizar a la gente por su edad no es adecuado, por lo menos a la gente que se va incorporando a la edad mayor, al más de 60, al más de 65. Yo creo, y en ese sentido, pues, os invito a que os penséis vosotros dentro de 20 años o dentro de 15 años, los que ya dentro de 15 pasemos esa barrera, ¿no?
No, yo solo pensaba,
¿dónde nos gustaría?
¿Dónde vas?
Eso es, ¿dónde nos gustaría estar? Hombre, evidentemente, pues no sé si en la Zapa o en la Cuchi nos dejarían entrar, pero en el resto de la ciudad entendemos que por tener 60 años podemos ir a muchas actividades de gente de mediana edad, de gente más o menos joven y relacionados perfectamente. Es decir, que no, en la zona de pubs, pues no van a tener que poner pubs para mayores de 65, pubs para mayores de 40.
Pero hay muy poca oferta, ¿no? En una ciudad como Vitoria.
Pero bueno, es que ahí volvemos un poco a lo de la luz, ¿eh? En Vitoria no sé si hay mucha oferta de todo lo que suponga la relación, ¿no?
¿Dónde vas a bailar a gusto sin que te miren con mala cara porque tú estás allí?
Pues evidentemente, y eso voy, a veces solamente nos quedan las acciones para mayores, el baile de la Florida en el verano, el baile de tal asociación de mayores.
Te respondo lo que te responden. Pues qué autoridad hay.
Claro.
Quiero estar entre los esclavos.
No, gente muy diversa. Evidentemente.
Por eso me gusta, por ejemplo, a mí, que luego tendrá sus carencias, de aquello que luego no es el modelo de marcha del planeta, Donosti, el casco viejo de Donosti, hay gente de todas las edades, y aquí en la noche, pero bueno, luego la verdad es que en Donosti la noche también.
No, y en Bilbao es igual, y en Pamplona es igual, es decir, el único casco viejo que tiene ambientes por horas es el casco viejo de Vitoria. Hay unas horas de poteo de mediana edad, hay unas horas de jóvenes, y a partir de ya no ves a nadie mayor de 25 años, ¿no? Pues frente al casco viejo de, igual, pues más grandes, no sé por qué razón. El casco viejo del resto de capitales vascas es intergeneracional. Hay bares en los que solamente entran las edades, pero en la calle la gente se mezcla. Y es un poco lo que podemos reivindicar desde Fundación Mejora, es decir, hacer actividades en las que la gente se mezcle. puede haber actividades específicas para mayores de 65, porque está, o de 60, porque están jubilados, y a ver quién se va de vacaciones un lunes de febrero, pues si no está jubilado, pues no puedes. Pero, y eso tiene una edad, ¿no? Pero hay otras actividades en las que se puede hacer perfectamente el, pues, la actividad intergeneracional, ¿no? Y en la medida en que la sociedad sea capaz de ir lanzando ese tipo de actividades, o en la medida de que los individuos que componemos la sociedad nos vayamos no descolgando de esa parte de la sociedad, podremos participar en otras actividades. Por ejemplo, nosotros ahora estamos embarcados en un trabajo importante de poner al día a los mayores pues con todos los cacharros digitales, ¿no? Que si el móvil, que si el DVD, que si la cámara, que aquí, que para allá, ¿no? Todo internet, todo esto, ¿no? El objetivo cuál es, que la persona no se sienta desfasada, que pueda entrar a un cibercafé y que no vea solamente chavales jugando o haciendo lo que fuere con sus ordenadores, sino que pueda ver gente de diferentes edades, ¿eh? En la medida en que la gente mayor participe en su vida normal de las cosas que hay en la ciudad, se pondrá en contacto a amigos, amigas, con esto sin mayor trascendencia respecto al tema que nos ocupa de la sexualidad, pero sí de la afectividad. Es decir, si una persona está activa y una persona se mueve por su ciudad, encontrará amigos, encontrará gente que hable con él, encontrará gente que pelee por lo que pelea, y entre esa gente, como nos pasa a todos los demás, pues encontrarás a gente que te caiga mejor desde el punto de vista, pues, afectivo-sexual. Entonces, no es tanto preparar la discoteca de los mayores para que vayan ahí a ver si pillan, hablando así tan interesante, sino que pueda haber discotecas donde la gente más o menos mayor se lo pase más o menos bien.
¿La problemática es diferente entre mujeres y hombres, Ana?
Yo creo que por lo que hemos comentado antes, ¿no? De cuál ha sido la educación que han recibido las mujeres en contraposición a la de los hombres, creo que sí, ¿no? Que las mujeres, por una parte tenemos o hemos tenido o han tenido una educación bastante castradora en el sentido pues de no tener acceso a su propio cuerpo, ¿no? A sentir vergüenza, pudor, a esconder su desnudo, ¿no? Mientras que los hombres yo creo que habéis sido o han sido educados también en menos de esto, ¿no? Estaba mejor visto que un hombre pudiera masturbarse a pesar de todo, ¿eh? A pesar de todos los mensajes negativos que podía transmitirse a través de la iglesia, yo creo que aún y todo, cada en su intimidad, los hombres lo han tenido algo más fácil que las mujeres.
Sin embargo, los sentimientos realmente los muestran más fácilmente las mujeres, se atreven más.
Sí, por eso iba a decir también que a pesar de esa educación que ha podido ser negativa con respecto a los hombres y con respecto a su cuerpo, al placer, también por otra parte, hemos tenido una educación sentimental bastante mejor que la de los hombres, ¿no? El hecho de que también hayamos tenido sobre todo un trabajo reducido al ámbito doméstico también nos ha hecho estar mucho más cerca de la gente, de nuestros hijos, de nuestras hijas y de lo que supone el cambio, el crecimiento y ver cómo otra persona va evolucionando, ¿no? Y eso nos hace también ser capaces de reconocer esos cambios en una misma. Por eso yo creo que también en términos generales hay muchas más mujeres que llegan a una edad avanzada, dispuestas a cambiar, o sea, a reconocer sus fallos, sus fallos o sus cositas que pueden ser mejorables y ponerse, empeñarse en ello, ¿eh? Y mejorar y crecer. Mientras que los hombres les ve un poquito más, están ahí en la retaguardia, ¿no?
Sí que desde la Fundación percibimos una mayor flexibilidad al cambio en las mujeres, no sé si porque se han tenido que adaptar más o por una cuestión de carácter, por lo que fuere, que en los hombres. Es decir, en los hombres hay unas ideas más ateroescleróticas. Vamos a utilizar un término que yo tengo la cabeza muy dura. Es donde decir, bueno, la cabeza muy dura, pero todo el mundo puede hacer un pequeño esfuerzo, no para cambios de la noche al día, pero sí para pequeños giros, ¿no? ¿Querías comentar algo?
No, yo quería apuntar esto, que igual los hombres nos hemos posicionado un poco, y más en concreto en cuanto al ámbito de la sexualidad, en la idea esta de todo lo sabemos, ¿no? También. Y en el todo lo sabemos, pues ahí nos hemos quedado. Y la avidez, el interés que las mujeres, la mujer desde la constatación de que no ha existido, y más recientemente reflejar que, caramba, que el cuerpo genera satisfacción, genera placer, toma contacto con él, tócalo, eso de qué es eso de los orgasmos, ¿no? Pues eso es una pregunta que bueno, ahora ya no se hace en grupo de mujeres, ¿no? Se hace, pero yo creo que hace unos años se hacía más. Nosotros como ya lo sabíamos y ya lo... Bueno, pues ya está, se da como por hecho. De tal manera que preguntarse, pero bueno, ¿se puede vivir eso, el orgasmo, de otra manera? ¿Se puede llegar a él por otro camino? Ah, pues no, para él, ¿no? Entonces eso quizá denota un poco esa pues ese arte del esclerosismo en el hecho de quedarse ahí y resultar, yo no digo que imposible, pero resultar difícil el camino. Luego yo también creo que hay razones de ámbito, a mi modo de ver, biológico, que pueden contribuir a esto. Ahí tenemos nuestros más y nuestros menos, pero no digo esto de razones biológicas para decir, ah, yo soy así, que lo voy a hacer y ahí me quedo. No, yo creo que lo biológico también es proclive a que cambie en la medida en que las actitudes contribuyen a que ese cambio se dé.
Uh-huh. Entre los puntos a comentar, uno que no quiero dejar pasar por alto, respecto a residencias, ya espacios públicos, privados, en este sentido, ¿habéis tenido alguna experiencia, algún contacto, alguna queja, alguna relación con una persona mayor que os ha situado en una problemática específica en esos espacios de residencias, donde uno ya tiene la intimidad, pero en un lugar muy concreto hay que cumplir luego una serie de normas comunes?
Uh-huh. Yo creo que tanto determinadas, y a veces minorías, a veces mayorías, ¿no? Sectores de población que tienen que vivir en espacios semicerrados, ¿no? Como pueden ser las personas mayores o personas con discapacidad, viven en un espacio en el que rigen unas normas que muchas veces no son ni siquiera puestas por ellas mismas, ¿no? La inmensa mayoría de los casos son unas normas que vienen de arriba, de una jerarquía, y punto, y tienen que cumplirlas. ¿Qué es lo que pasa con estas normas? Lo que comentábamos al principio del programa, que hay determinados sectores de población a los que se les ha negado y se les niega la vivencia de su sexualidad. Entonces, claro, están en estos espacios y desde luego tienen muchas limitaciones a poder compartir su habitación, por ejemplo, con una persona con la que quisieran estar, ¿no? Y quizás no simplemente para tener unas relaciones eróticas muy concretas, sino para estar juntos, ¿no? En un espacio más íntimo.
Pero, ¿no se les permite o vos, hay la propia presión?
Hay en determinados sitios en donde se les prohíbe, tal cual. En otros en los que sutilmente se les invita a que no hagan determinadas historias, ¿no? O la muestra de afectos determinados, pues hay unos límites muy concretos y se vive así.
¿Y quién los marca? ¿La institución no sea privada o pública o los trabajadores? Porque ¿quién soy yo, trabajador de una residencia, para decirle a un señor, oiga, por favor, no haga esto?
Yo creo que muchas veces puede ser la institución, o incluso también en la institución, por paliar el conflicto dentro del resto de usuarios en cuanto a cómo pueden ver esto, ¿no? Nosotros recibir quejas en este sentido, bueno, quejas o situaciones o vivencias en este sentido, no hemos recibido. Yo lo que sí he preguntado es con gente que ha trabajado en residencias aquí en Álava. En alguna residencia sí que a nivel, digamos, de comisión gestora, de dirección del centro, sí que se han planteado situaciones en cuanto a cómo abordar y qué hacer, pues ante planteamientos que pueden tener bien una pareja o una determinada persona. Pero plantearlo casi en un sentido casi como de comité bioético, casi que puede haber en los hospitales, ¿no? O sea, porque son situaciones que, bueno, se están generando, se van planteando y que en un momento dado requieren un bono. ¿Y qué hacemos ante esto? Que puede ir surgiendo, se va planteando.
Sí, en muchos casos tampoco están adaptadas las residencias para determinadas, pues, o son habitaciones compartidas, hay pocas posibilidades de habitaciones individuales, o de que puedas elegir a tu compañero o a tu compañera de habitación. Hay complicaciones, ¿no?
En ese sentido, no solamente para este ámbito, sino para otros muchos, el cambiar tu entorno de vida y de residencia habitual por otro en el que tengas que compartir una vivienda comunitaria con otra gente, que bueno, que eso
sí,
a veces no tanto por oposición ideológica o sino simplemente por organización, es decir, por cuestión de organización del trabajo, pues a veces se ponen cortapisas a la vida normal y habitual que hemos tenido cada uno, ¿no? Y claro, bueno, se juntan 14 personas a convivir en un entorno comunitario, pues cada uno tiene sus cadunadas y tiene una costumbre y una manera de vivir y además también, ya pues él con los refranes del roce nace el goce, es decir, a veces puedes conocer gente, puedes tener una serie de aventurillas con la gente que te rodea, que el entorno pues no lo posibilita, ¿no? Yo entiendo que tanto en el ámbito de la sexualidad como en otros muchos, todo lo que pueda hacer la sociedad para seguir manteniendo o para poder ayudar a que las personas sigan viviendo en su entorno habitual, donde han vivido 40, 50, 70 años, es bienvenido. Y soluciona a veces, pues por defecto, soluciona este tipo de cuestiones. Entonces, hay ahora nuevas experiencias de residencia, como son los apartamentos estructurados, están en boga en todo el mundo, públicos, privados y de mil maneras, que intentan ser un puente entre lo que es vivir en tu casa, que igual pues por arquitectura, por lejanía, por lo que fuera, no te permite una vida segura, y lo que es la residencia pura y dura, donde pues nos asisten en todo, ¿no? Entonces el apartamento tutelado posibilita, pero al final es tu soco, es tu lugar donde tienes tu intimidad, donde tienes tu vida, tú eres ahí el dueño y señor, en mayor o menor medida, a mi casura, pero efectivamente, pero tú cierras la puerta y aquello es lo tuyo, ¿no? Y ahí, pues, para quien quiere, sale el que quiere. Y la gente puede tener una relación más integrada dentro del barrio, dentro del entorno, pues porque se posibilita. Y de ahí al siguiente paso, como tú comentabas, Ana, pues bueno, ya a edades más avanzadas todavía, ya ahí empieza, antes también apuntaba Lordo, los condicionantes fisiológicos, biológicos, etcétera, etcétera, incluso mentales, pues empieza a intervenir y puede ocurrir pues que sea necesaria una mayor supervisión o en muchas ocasiones pues el mal menor sea a veces pues reprimir o construir algún tipo de comportamiento de tercera o de cualquier otra.
En este sentido, Matiz Ismael, nosotros conocemos investigaciones en las que en el norte de Europa, en espacios residenciales, se ha comprobado que en la medida en que se han abordado y se han planteado este tipo de circunstancias, delimitando y dejando abierto las posibilidades en un momento dado, dentro de un contexto en el que se sabe y se conoce qué es lo que se hace, pues se ha comprobado que el tema del consumo de psicofármacos dentro de los usuarios de las residencias se ha reducido. Es decir, y esto es un indicador, ¿no? Que el funcionamiento en un momento dado prohibitivo o muy coartante en este ámbito, pues genera también otros estados de tensión, por otro lado. Y yo creo que esto es una reflexión interesante de tener en cuenta.
Uh-huh. Terminamos, José Félix. Seguro, entonces, un taller de sexualidad. Creo que de aquí no puede salir un compromiso. Pero ya no nos duele prendas, nos comprometemos o esperemos cumplirlo. Es más fácil comprometerse que hacerlo, pero bueno, nos comprometemos y lo haremos. En ese sentido, seguro que con profesionales como Maise se puede conocer, ¿no? Cómo realizar un
taller. Da gusto contigo, te vamos a llevar por ahí a hacernos el marketing.
No sé yo si sirvo para comercial en esta materia.
Lo único lo de donde sí, poco y así como complicado, pero bueno, puede ser válido.
Así que terminamos. José Félix Astiza, director de la Fundación Mejora. Eduardo Urzelay, del Centro Sexológico de Maise. Yana Ramírez de Ocariz, sexóloga del Centro Sexológico también de Maise. A los tres, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y nuestros oyentes, ¿qué tienen que recordar? Pues que un centro social asociado de Estudios Vascos ha cambiado de sede en Vitoria-Gasteiz. Ya no está en la calle San Antonio 41, sino en la calle General Álava, donde estaba el Círculo Vitoriano, porque ahora mismo no me acuerdo de el número en General Álava, donde está situado exactamente la nueva sede de Euskita Suncha. Ahí es donde está la Sociedad de Estudios Vascos, en la zona donde, si no me equivoco, porque uno ya ha olvidado las noches propiamente, todavía existe una discoteca, creo, a las noches. Ana, ¿existe una discoteca? Tampoco. Bueno, pues creo que hay una discoteca. En las instalaciones del Círculo Vitoriano en la calle General Álava, ahí está la nueva sede de Euskita Suncha. La torre nacional de Menor Bongo Garabarri, los que la iba a tener que en Euskita Suncha de Nemai, en Grután. Adiós.